las 16 minutos de la mañana, las 9 y 6 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Se ha avanzado que hoy vamos a dedicar esta próxima hora a hablar de un producto muy de aquí. ¿De aquí de dónde? Pues de aquí de Bilbao, que es donde estamos compartiendo con ustedes esta mañanita de radio desde Onda Cero Bilbao. Dice, igual vamos a hablar de las camisetas del Athletic Club de Bilbao. No exactamente, pero es un producto muy de aquí y muy de otros muchos sitios, naturalmente. Seguramente es un producto que usted conoce y que usted disfruta, y de eso es de lo que queremos que nos hable esta mañana en el 609-83-1034. ¿Cuál es el asunto? Le voy a dar alguna pista, mire. Se lo voy a contar de esta otra manera. Año 2005. La revista Forbes, que usted conoce, publicó una lista muy interesante. Normalmente publica la de los ricos más ricos del mundo. No, esta otra se llamaba Las 20 herramientas más importantes de la historia de la humanidad. Imagínese, ¿cuáles pueden ser esos objetos, ¿no? Los más importantes en la historia del mundo, de nuestra presencia en el mundo. Y ahí aparecía en el puesto número uno, el cuchillo. En el puesto número dos, el ábaco. En el tres, la brújula. El programa de Juan Ramón Lucas, la brújula. En el puesto número cuatro, el lápiz. Pero si vamos bajando en la lista, nos encontramos con un ingenio que es el que hoy nos va a interesar. Porque aparece también en la lista de las herramientas más importantes de la historia de la humanidad, el anzuelo. Usted piensa en el anzuelo y le sale la pesca, claro. Desde el antiguo Egipto, la pesca más o menos masiva nos ha dado de comer. El pescado ha sido clave en la alimentación de los fenicios, de los griegos, de los cartagineses, de los romanos, naturalmente. Déjeme que nos paremos un momento en los romanos, que en este programa somos muy de los romanos, porque inventaron un producto que ha conseguido traspasar los siglos hasta hacernos salivar todavía hoy. Le llamaban garum. El garum era la estrella de la cocina romana, una salsa cuyo componente principal era el pescado. El garum era un potenciador del sabor para todo tipo de recetas, igual que ahora utilizamos el ajo, utilizamos las especias de la especiería o la salsa de soja. Bueno, para hacer el valioso garum solo había que mezclar sal con vísceras de pescado, de sardinas o de caballa, añadir ingredientes complementarios como el vinagre, el orégano, la miel, y dejarlo ahí fermentar al sol durante semanas o incluso meses. Y el resultado es un líquido oscuro y salado que era muy apreciado en su tiempo. En el único libro de cocina de aquella época que se ha conservado, que se llama De Recoquinaria, más de tres cuartas partes de las recetas contienen garum o alguna variante de esa misma salsa de pescado. Claro, mientras la sal fue barata y los puertos y las rutas comerciales romanas fueron seguras, el garum fluyó por todo el imperio. También desde lugares hispánicos de gran prestigio pescadero, como Cartagena o como el puerto de Cádiz. Pero con la caída del imperio, el garum se perdió en la oscuridad de los siglos posteriores. Bueno, afortunadamente hemos conservado esa receta y algunas empresas han recuperado este manjar clásico y comercializan garum a un precio razonable. Lo puede hacer usted también en su casa, sin necesidad de grandes habilidades culinarias. Pero necesita las vísceras. Necesita el producto del que vamos a hablar esta mañana, que es el pescado. ...609-83-1034... asunto pescado. Usted me puede contar ahí esta mañana, pues, su pescado favorito, por ejemplo. ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Cuál es el que no soporta? ¿Cómo lo prepara? ¿O dónde lo compra? ¿O si ha subido usted alguna vez a un barco? A un barco pesquero, quiero decir. ¿De bajura o de altura? ¿Es usted de los que disfruta madrugando para plantarse a primera hora en la lonja? Una de las preguntas que nos podemos hacer esta mañana, ¿no? Si las mejores sardinas son las de Santurce, con permiso de los espetos, o usted conoce algún otro sitio. ¿Usted tiene familia marinera? ¿O tiene familia pescadera, de quienes venden o nos venden el pescado? 609-83-1034. Estamos ahí deseando escuchar sus mensajes. Y estoy deseando saludar esta mañana a Ángeles Caballero, que está en Soledad, en nuestro estudio de Madrid. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien.
¿Te gusta ir a la pescadería?
Me encanta. Me encanta. Sí. Sabes que yo soy muy de mercados. Concretamente, además, en la pescadería estuve ayer a la tarde y anoche cené pescado, o sea que he hecho mis deberes.
Así que cenaste, ¿qué pediste en la pescadería?
Pues pedí boquerones, compré merluza y fui a pedir mi pescado favorito, que son las pijotas, pero me dijo mi pescadero Isidoro que estaban a 22 euros el kilo y que no estaba dispuesto a que los clientes de la pescadería le aporreáramos ante semejante precio, con lo cual me fui a casa sin pijotas.
Sí. Pues entonces, o sea, eres muy de conversar también con el pescadero, ¿no?
Sí, claro, yo ¿con quién no converso? Yo tengo una locuacidad extrema, o sea que sí.
Pues te voy a invitar a que paseemos esta mañana, porque queremos hacer el recorrido que hace el pescado. Hombre, no nos vamos a meter debajo del mar, porque hasta ahí no llega la técnica muy avanzada de este programa, la tecnología de que disponemos. Pero sí vamos a hacer el viaje desde el barco pesquero hasta el puerto, la lonja, los profesionales que van a la lonja y que compran el pescado y luego se lo llevan o a la pescadería para vendérselo a usted o a un puesto que tengan en el propio puerto o al resto de los lugares del interior de España donde no tenemos puerto, pero sí recibimos el pescado de la costa, abundantísima costa de nuestro país. Tengo a Jorge Abad en el puerto de Santurce, Ángeles, para que nos cuente, en verdad que sigue envidia, para que nos cuente en primer lugar qué día hace. Santurce está, pues, saliendo de aquí de Bilbao, 20 minutos, nos plantamos ahí siguiendo el cauce de la ría. Buenos días, Jorge.
Hola, Alsina, ¿cómo estás? Pues hace un día espectacular. Estamos aquí en el puerto. Hemos hecho el camino inverso. En vez de Santurce a Bilbao, hemos ido de Bilbao a Santurce.
Muy bien.
Y aquí están ya unos cuantos barcos amarrados. Hay otros que están faenando. Y las gaviotas poniéndose finas a pescado con algunos que han ido cayendo por aquí, por el puerto, que han venido de esta noche. Hemos visto por aquí algún chicharro, alguna cosita, y están desayunando las gaviotas. Y hay bastante pescado, claro, como podéis imaginar, aquí en la lonja, que está en el mismo puerto. Y estoy con una persona que sabe mucho de pescado, porque ha sido pescador y porque ahora es observador científico. Y es una persona que va con los barcos, que manejan todas las artes de arrastre, bueno, ahora os cuenta él porque que lo sabe mucho mejor, y va observando que esos barcos pesquen como ha de ser, en las condiciones que ha de ser, los tamaños que están estipulados, y nos puede contar, por ejemplo, que ahora mismo se está pescando bonito. Ahora es temporada de bonito y me ha enseñado una aplicación GPS por la que se puede ver dónde está el banco de bonito, porque es que están allí, pues no sé qué decirte, 40 o 50 barcos pescando el bonito, que se pesca de una forma muy particular, se pesca a mano, el anzuelo.
Mejor que nos lo explique él.
Sí. Está aquí Gorka Ocio conmigo.
Hola, Gorka,
buenos días.
Buenos días, Gorka, ¿cómo estás? Oye, no me ha contado Jorge si tenéis buen día ahí en Santurce. Cielos despejados, temperaturas agradables, hace viento.
Bueno, nos estamos torrando bien aquí en el puerto, porque nos está pegando el sol en toda la cabeza y no corre nada. Bueno, corre un poquito de aire, lo único que estamos al socaire de la lonja de pescado, y entonces hace calor. Hace un día muy bonito, despejado, un sol muy bonito. Y nada, de maravilla.
Oye, ha contado Jorge que tú te echaste a la mar un buen día, pero tú eres de familia marinera, tú desde adolescente empezaste a embarcarte, o vienes de otro ámbito profesional y un buen día descubriste esto.
Yo siempre he sido una especie de tierra, he trabajado siempre en tierra, no tengo familias marineros ni con nada. Pero bueno, siempre me había, como soy de aquí, de Santurce, siempre me gustaba pues venir al puerto, ver los barcos, ver lo que traen, siempre me ha llamado la atención. Pues un buen día me dio el punto y dejé todos los trabajos de tierra. Además, cuando estaba todo el boom, cuando la gente se iba de la mar, iba a tierra, yo hice el camino inverso. Hice de la tierra y me fui a la mar, ¿no? Y me embarqué en un cerquerito pequeño, el Petache Berría, de 18 metros. Estuve 4 años y después eché unos currículos a oceanográficos y llevo ya 12 años trabajando observador científico, pues casi por medio mundo.
Sí, ahora me cuentas eso, pero antes teníamos pendiente explicar cómo se captura el bonito, que hizo Jorge Abad un amago de lanzarse a la explicación y yo le rescaté a tiempo para que seas tú, que te lo sabes mejor, quien nos expliques lo sacrificada que es la vida del marinero, del pescador, da igual en el ámbito en el que trabaje, la pesca de bajura, la pesca de altura, a mí me parece todas una actividad que exige de una entrega, de una paciencia y de llevar una vida difícil muy encomiable, ¿no?
Sí, sí, es muy sacrificado, ¿eh? Ahora lo del el bonito, pues son mareas. Las mareas es cuando un barco sale de puerto, ¿vale? Sí. Pesca y cuando vuelve al puerto y lo vende, eso es una marea. La marea puede durar medio día o puede durar 20 días, una marea. Entonces estos que van ahora al bonito, hay dos formas de cogerlo. Los barcos aquí de Santurchi los cogen a la cacea, al curricán. Ellos despliegan unas varas muy largas y despliegan unos 8, dependiendo la eslora del barco, la manga del barco, la anchura del barco, pueden desplegar 8 o 10 o 12 anzuelos que van arrastrando un señuelo, en este caso es una especie de pulpito de goma, que va arrastrando, el barco va navegando poco a poco, va arrastrando cerca de la superficie del agua y todos los bonitos se abalanzan, pican y así los pescan de uno en uno. Esa es una forma, y luego hay otra forma que es la que se suele ver cuando dicen pescados de uno en uno, que se llama a pulso, que es con cebo vivo. Van los barcos, primero cogen anchoa viva con una red de cerco, con esa anchoa viva la meten en unos viveros que tienen en el barco y luego van buscando el bonito, y cuando lo encuentran utilizan esa anchoa viva para traer el bonito al costado del barco, y con cañas a mano de uno en uno van echando y subiendo los bonitos a bordo. Entonces así los cogen. Es muy sacrificado porque puede haber una echada de 1.500, 2.500 bonitos, que es una bestialidad, y luego todo eso hay que meterlo uno a uno en la bodega con hielo bien estibado para que vaya en muy buenas condiciones a la mesa.
Además es como una coreografía, me decías, para que las cañas no se enreden entre ellas los sedales. Han de ir perfectamente coordinados, cuando saca uno, tira otro,
sí, un baile. Se pone en el costado del barco, pueden ser de 6 a 8 hombres, de popa a proa, de la parte de atrás a la parte delantera, y entonces empieza el primero de la popa, lanza, y en el momento que lanza, lanza el segundo, lanza el tercero, y es con una coreografía, porque no puedes tirar todos a la vez, porque si se enredan los bonitos, pierdes oportunidad de seguir pescando. Y es como una coreografía muy bien estudiada, ya que lo tienen innato ya en la sangre todos estos, y así es como lo pescan.
El cerquero es cuando echan la red ahí en círculo, el barco va trazando un círculo y la red queda en el centro y luego se tira de ella y todo lo que captura sale para arriba. ¿Esto es el cerquero, es ese?
Sí, son los barcos que ahora tenemos aquí amarrados, los cerqueros. Se lanza una red en el agua que tiene corcho arriba. Luego la red cae en vertical y abajo tiene plomo. Hacen un lance que es en semicírculo, y entonces una vez que lo han desplegado empiezan a cerrar de abajo, y así es como cierran y atraen el pescado. Pero luego hay que hacer esa red más pequeñita. Entonces lo que hacen es, por un extremo lo cogen y entonces lo empiezan a recoger al barco a la vez que lo estiban. El estiban es colocarlo, porque tiene que prepararse para el siguiente lance. Y entonces así se va haciendo muy pequeño el cerco, lo que se llama copo, y es donde está el pescado, y luego con un sal a bordo pues se coge, o con chupona, dependiendo de los barcos, se cogen y se mete en cajas directamente, o en cubierta o en la bodega. Sí.
¿Y el barco va lleva el dispositivo que le permite saber qué sucede debajo del mar? ¿Es el que le va diciendo, va detectando dónde están los bancos, los del pescado que le interesa a cada uno de esos barcos, para dirigirse a ese lugar y para ahí echar las redes en la confianza de que a la primera puedan encontrar el pescado, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, antes, ya le comentaba a Jorge, que antes se pescaba a la vista. Los barcos salían, había tanto pescado que los barcos salían y lo veían en la superficie del agua, veían saltos, veían hubilladas que se llaman brillos, y entonces largaban a eso. Ahora lo utilizan todo a base de tecnología, a base de sonares y de sondas. Suele haber cooperación entre barcos. Normalmente el barco no pesca solo, sino que pesca con una cuadrilla de con otros compañeros, otra cuadrilla de barcos que se despliegan, y entonces cuando encuentran, pues avisan y así es como localizan el pescado. Incluso hay ahora algunos aparatos que son discriminatorios, que te dicen el tamaño del pez que tienes debajo tuyo, y viene muy bien, porque si vas a anchoa, a los famosos boquerones, si vas a anchoa, pues te puede decir el tamaño medio de esa anchoa y puedes saber si te compensa largarla o no. Pues si es una anchoa muy pequeñita, pues el precio va a ser risorio. La que más se paga es la anchoa grande, la que va a Salazón, a la fábrica. Entonces cuando ven ellos que miden la anchoa 16, 17 centímetros, le largan. Entonces el precio ahí aumenta. Y luego igual si ven que es un pez que mide 20 y tantos centímetros o 30, pues dirá, pues puede ser verdel, o puede ser chicharro, o puede ser sardina. Entonces no le interesa y no le larga. La verdad es que la tecnología avanza unos pasos terribles.
Yo no sé, Alsina, Ángeles, si vosotros sabéis, porque yo me he enterado hoy, a lo mejor vosotros lo sabéis de sobra, pero ¿sabéis por qué a la merluza de pincho se la llama de pincho?
No, yo no lo sé, y no se lo he preguntado nunca a mi madre, que es la que hablaba de la merluza de pincho, así que por favor, aclárame.
Pues, no, yo no te lo voy a aclarar, porque le va a hacer muy mal, pero es que Gorka me lo ha contado y me parece una cosa que además tiene esto de la picaresca, sí, mira Gorka, explícaselo.
Bueno, la merluza hay muchas formas de cogerla. Se puede coger al arrastre, se puede coger con red de tres mallos. Tres mallos es una red que en el fondo, entonces va el pez y queda mallado dentro, y así como se pesca. O al pincho. Al pincho es al palangre. Es una línea, es un sedal muy grande que de la línea madre parten otros más anzuelos que van con el cebo. Y entonces muerde la pica porque tiene hambre en la merluza. Y entonces cuando sube a bordo no sube rota, no sube sufrida por parte de la red. Sube muy tersa y con la carne muy dura y muy buena. Y a eso se le llama merluza el pincho. Entonces la picaresca que comenta Jorge, pues sí, hay en algunas pescaderías lo que hacen para hacerlo pasar por pincho es directamente le ponen un anzuelo a la boca, ¿no?
Has aprendido, Ángeles.
Totalmente, totalmente.
A nuestras edades, las cosas que vamos aprendiendo.
Nunca es tarde.
¿Nunca te has subido a un barco, a un pesquero, Ángeles?
¿Qué va? No, me estáis dando mucha envidia, la verdad. Y eso de tener el pescado así tan en directo y tan recién sacado me llama la atención, sí.
Yo lo de la envidia te diré que yo solo me subí una vez hace muchos años para hacer un reportaje en un programa que teníamos aquí en la radio, en el puerto de Algeciras. Y era un pesquero pequeñito que hacía la pesca de bajura allí y que salía de madrugada. Entonces
¿sí?
nos embarcamos a última hora de la tarde y estuvieron, porque yo solo iba allí para mirar, toda la madrugada navegando, buscando el banco de pescado, con los marineros durmiendo el ratito que podían, y cuando el sonar decía aquí está el pescado, entonces se activaba todo el mundo allí, la tripulación, y se ponían a cubierta a tirar la red, a hacer la coreografía esta que decía ahora ¿sí? Jorge, que decía Gorka. Esa la vi yo en directo, intentando no estorbar mucho.
Ya.
Pero sobre todo me pareció que hace falta un aguante y una paciencia para pasarte la noche esperando a ver, sin saber si vas a conseguir volver a puerto con lo que estás buscando. Esperando, con una capacidad para reaccionar inmediatamente y luego para volver a pasar igual tres horas sin hacer nada, durmiendo a ratos. Yo lo hice solo un día y acabé reventado, ya te lo digo.
Claro, con lo poco valorada que está hoy en día la templanza y la paciencia en todas las profesiones, pues eso es una prueba de fuego.
Y luego venderlo, que luego hay que llegar a puerto, meterse en la lonja y a ver lo que te pagan.
Ahora me contáis eso, porque como estáis al lado de la lonja, pues os dais una vuelta por la lonja y hablamos también con quienes venden el pescado. Claro. Son las 10:24, 609-83-1034, asunto pescado. Estamos esperando también sus mensajes. Ahora seguimos desde Onda Cero en Bilbao y desde el puerto de Santurchi.
Hola Carlos, la mujer y la sardina tiene que ser asturianina.
Asunto pescado. En la época romana aquí en Málaga se hacía mucho el garum. El color garum era un color morado tirando a granate y de ahí viene el color de la bandera malagueña de la época romana, el color garum.
Hola, buenos días, Marta de Asturias. Mi pescado favorito es el virrey, a la plancha o a las brasas. También me gustan mucho las sardinas, lógicamente. Por aquí hay en puertos pesqueros de la zona occidental que están riquísimas e incluso ir a buscarlas cuando llegan de madrugada. Eso es lo mejor que hay, aunque tengas que estar esperando y te caigas de sueño.
Qué rico. Mira, Alex me dice en el Twitter, buenos días, me gusta escuchar que os acordáis del mar y de sus gentes. Os invito a preguntar en Canarias cómo se pesca el pincho, el bonito, haciendo mancha. Y también a que os intereséis por la mercante que existimos. Atención, audiencia de Canarias. Oyentes de Canarias. Audiencia de Canarias parece un juzgado. Oyentes de Canarias. 609-83-1034. ¿Cómo se pesca al pincho el bonito haciendo mancha? Que alguien, por favor, desde las islas nos lo explique. Salvo que Ángeles me diga ahora. Yo ya lo sé. Esto
no,
sí,
no, que va. Pero fíjate que ahora lo tenía por aquí apuntado, pero ahora viendo los audios de WhatsApp de los oyentes, de la audiencia, sí, lo que estaba pensando es que a mí me encantaría tener una especie de diccionario en el que se da la cantidad de nombres que tienen los pescados dependiendo en qué parte de España estés, porque vas a un sitio y pides boquerón y de repente no se llama boquerón, entonces siempre queda uno. Hay veces que ahí, por lo menos a mí me pasa, yo que veraneo en Galicia, que hay veces que veo la carta y me da un poco de vergüenza preguntar, pero no sé lo que es. Entonces, por ejemplo, sé que el gallo es rapante, pero hasta que lo averigüé tenía que ir viendo ahí las etiquetas, claro, un poco, y me llama la atención eso.
O sea, que dirías Asturias y dirías el virrey, qué pescado es, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, habíamos dejado a Jorge Abad y a Gorka Ocio, que nos está acompañando esta mañana por el puerto de Santurchi, a punto de entrar, igual han entrado ya, en la lonja. No sé si a esta hora de la mañana hay mucha actividad o todo lo contrario en la lonja, pero seguro que encontramos a personas por allí dispuestas a contarnos también cómo es su día a día. Jorge, cuéntame.
Sí, bueno, y el que mejor nos lo puede contar es el propio pescadero, que está aquí, Jorge Albarracín. Le hemos sacado un momentito de detrás del mostrador. Sí. Hemos dejado a su mujer allí despachando. Y ahora que decía, asentía Jorge, cuando decía Ángeles lo de los diferentes nombres de pescado, claro, usted se los conoce todos.
Casi todos.
Os escucha Jorge, si le queréis preguntar, sí, por nombres todos, de pescados. Sí.
Pues lo primero que quiero, el virrey, ¿qué pescado es, Jorge?
Aquí se llama rey.
Toma, aquí ya.
Es un, sí, es un pescado muy rico, de los más sabrosos que hay.
Sí, es muy... Es, sí, perdona.
No,
sí.
Que si sabe en Madrid cómo se llama el rey o el virrey, igual allí lo conocemos de otra manera y ni lo sabemos.
Pues igual sí, pero igual le llamáis palometa roja, porque en muchas zonas, pero no es lo mismo, ¿eh? La palometa es como el zapatero, pero en muchos sitios le llaman rey y no es rey. El rey es un pescado mucho más caro y más sabroso.
Es que hace falta un diccionario, esta es la prueba. Sí.
Sí, por zonas.
Bueno, sí, además, Jorge, cuénteme cómo es su día a día, o sea, ¿desde qué hora está usted en pie y haciendo qué?
Pues mira, hoy me levanto a las 3:15.
¡Wow!
Caray.
Sí, bajaba aquí al puerto y he llevado un poco de pescado a Mercado Bilbao. Luego he cogido, pues lo que no tienes aquí tienes que comprar allí, unas veces del país, otras veces de fuera. Y luego, pues nada, montar, descargar, montar el mostrador y esperar a que la gente venga con ganas de comprar.
Mm. Jorge.
¿El mostrador está puesto toda la mañana?
Sí, sí, desde las 8:30, pues hasta las 2, más o menos, que recogemos.
Sí, sí, sí. ¿Quién preguntaba algo a Jorge?
Yo quería preguntarle, Jorge, dos cosas. Una, quería esta cosa que nos pasa a los urbanitas madrileños, que cuando queremos tener cierto orgullo de pertenencia decimos que el mejor puerto de mar está en Madrid. ¿Está usted de acuerdo en que el mejor pescado que se pesca por todas las costas acaba en Madrid? Y la segunda pregunta, por favor, yo llevo 43 años haciéndome la misma pregunta, que es ¿cómo se distingue cuando un pescado es bueno o no? Más allá de puro aspecto, porque yo conozco y he escuchado muchas veces a muchas clientas, especialmente mujeres, en las que enseguida te piden que descartes comprar algo porque eso no tiene buena pinta. Entonces, por favor, acláremelo para empezar a comprar bien a partir de ahora.
Mira, lo que has dicho del puerto, el mejor puerto de España es Madrid, eso es verdad, porque de todos los puertos de Galicia, de aquí mismo, van todos los días camiones allí y llega, hoy día el transporte llega en horas y de puerto a Madrid está, en 6 horas está en punto de venta. ¿Ale? Y lo otro, pues el aspecto y luego la textura, el brillo se ve enseguida, cuando un pescado está fresco, tiene una textura bonita, el brillo, los ojos. Cuando no está fresco, está apagado. Y es que lo ves y dices, no da ganas de comprarlo.
O sea, que pescados tristes no compramos. Por eso es. No, vale. Gracias.
Venga, a vosotros.
¿Ha cambiado mucho el perfil del cliente, Jorge?
Sí, totalmente. La gente antes venía siempre a disposición a comprar y veía lo que más le gustaba y compraba. Ahora, igual la misma tele dice, pues es temporada del bacalao Scray. Y ya vienen buscando el bacalao Scray. O si es temporada de bonito, dicen, pues bonito. Y si no tienes bonito en ese momento porque has terminado, dicen, bueno, pues me marcho, voy a buscar otro sitio. Y antes no se venía, se miraba, y lo que más gustaba es lo que se compraba. Y ahora es totalmente distinto. Y la gente joven no come casi pescado.
Ah, qué grave.
Sí, va a los grandes almacenes, estos a las superficies, y todo lo que está limpio, fileteado y limpio, sin nada, porque saben que hay que comerlo por necesidad. Entonces, aunque eso no es bueno, ¿eh? Hay que verlo en vivo y que luego te lo preparen.
Claro.
Mira, y el que pueda que aprenda también a limpiar el pescado, pues claro, luego...
Bueno, pero el limpiar sobre todo escamas y tripa y esas cosas, terrible. Por lo menos eso, lo mejor es limpiarlo en la pescadería.
Sí, porque Jorge se lleva quitando escamas toda la mañana. Sí. Claro. Usted llega a casa y sigue desescamándose las manos.
Sí, todo el rato, sí. Y eso que me pongo guantes.
Madre mía. Hay aquí una institución en el puerto de Santurchi, que es Isabel Castillo, que es una sardinera que lleva aquí... Pues no sé, a lo mejor ahora nos lo dirá, pero es la más veterana del puerto y tiene un puestecito que está en el exterior, es una casita chiquitita con un mostrador que tiene ahora mismo pues unas cuantas cajas, pero tampoco una gran... Claro, vende sobre todo pescado azul, sardina, anchoa, algún chicharro. Vamos a hablar con Isabel. Isabel. Mira. Aquí está Isabel.
A ver si Isabel nos escucha.
Perlita le llaman en Ondarroa.
Espera. ¿Cómo la llaman?
¿Cómo la llaman? ¿Gorka?
¿Eh?
¿Cómo llaman a Isabel?
Ah, Isabel.
Ah, vale.
Ah, bueno, había entendido yo mal.
Yo he oído Perlita, ¿eh?
Perlita. Isabel, ¿qué tenemos por aquí para comprar?
¿Quién eres?
Hola, Isabel, si estoy aquí.
Está preguntando aquí. Isabel.
¿Qué tenemos, Isabel?
Se encuentra
pues mira,
con gorra.
Chicharros pequeños, de aquí que han entrado esta mañana, unos más gordos para asar, anchoa, que le llamáis boquerones vosotros, chicharrito pequeñito, que también le llamáis jurel, pero aquí le llamamos chicharrito pequeño, más anchoa, sardinas y lirios, que le llaman por ahí perlitas.
Ah, eso perlita, era lo de la perlita.
Perlita
eso era lo
de Huelva,
perlita.
Como digo yo.
Os está escuchando Isabel.
A ver.
Hola Isabel, buenos días.
Buenos días, hijo.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Usted?
¿Bien?
Muy bien, encantado de escucharla. ¿Usted qué tal está? ¿Bien?
Yo muy bien, aquí de pie, aguantando mecha.
¿Pero cuántos años lleva usted plantándose ahí de pie toda la mañana, un
aquí,
día como
pues
este?
Pues mira, igual
un
que Jesucristo y... en la cruz, yo tiro para adelante, pues cuarenta y tantos
años.
Bueno, a Jesucristo le fue un poco peor, no.
Bueno, pero ese coge, baja y sube cuando quiere.
Exacto, eso es verdad. Tiene una libertad que no tenemos los demás.
¿Quién eres, María Jesús?
No, soy
Isabel
Ángeles.
Ángeles Caballero. Isabel, usted es de familia pescadera, o sea, va de generación en generación.
Generación
usted ha heredado
sí,
lo
sí.
que hacía antes su madre, lo que hacía su abuela.
Bueno, pues sí. Yo por lo menos, mira, lo primero que te voy a decir, pues mi abuela, la famosa Sotera, que
Sotera
por eso
es
se llama la trainera Sotera también. Luego mi padre fue marinero también, que iba a la mar, mi madre sardinera también, y la hija pues aquí, tirando millas.
La hija es la mujer de Jorge.
No, yo soy prima de Jorge.
Ah, prima, vale, sabía que había un parentesco, lo he entendido yo mal. Pero
sí,
vamos, que toda
primos.
La familia está aquí metida.
Sí, la
en
familia
el puerto
Terellín, estamos todos aquí, sí.
Pues fíjese, Isabel, antes se preguntaba a Ángeles Caballero, que está en Madrid, ¿cómo podemos reconocer que un pescado es bueno de uno que es mejor no comprarlo? ¿Cómo reconocemos a la mejor sardina de todas las que usted pueda ofrecer en una mañana como esta?
Bueno, yo ahora
la sardina buena, ¿cómo se la reconoce?
Hombre, pues eso es igual que si me pones a mí con una de 18 años, ¿no?
Bueno.
Pues yo te puedo decir, pues mira, la sardina de hoy está buenísima, pero si vienes igual mañana y es la de hoy, te digo, es de ayer, hijo.
Y con todo, Isabel, con todos los años que lleva usted, y aparte con esa tradición absolutamente familiar por el oficio, ¿es usted de las que cree que antes había más y también mejor pescado o sigue habiendo hoy buena calidad?
Claro, sí, atiéndeme, más sí que había, porque había más pescado y más lanchas también habían aquí en el puerto, que salían a la mañana, luego venían también, salían al mediodía y entraban a la tarde, que también vendíamos el pescado por la tarde, y ahora pues hay menos, porque todos cogen y se irá agotando también.
Y eso de que los jóvenes no compran tanto pescado como los mayores, ¿está usted de acuerdo o hay
sí,
un poco
también.
De todo? Hay
no,
menos
también.
Cultura en los jóvenes.
También, los jóvenes hoy van al súper y lo cogen todo allí y ya está.
Exacto.
Lo envasan y ale, todo para la nevera.
Qué vagos,
o sea,
qué vagos.
Aquí no, aquí lo cogen y lo llevan fresquito y yo se lo limpio y todo.
Muy bien.
O sea que yo tengo una correa todavía.
Muy bien.
Pues, Isabel, como Jorge, está quitándose escamas todo el día. De
hombre, claro, a ese le salen escamas ya hasta en el pelo.
Isabel, un gusto hablar con usted. Gracias,
vale,
por habernos
cariño.
Atendido. Gracias, que tenga una buena mañana.
A ver, hala.
Isabel, la sardinera del puerto de Santurce.
La sardinera de Santurce, toma.
Eso, la sardinera de Santurce. En 18 minutos, las 11 de la mañana, 609-83-1034. Qué bien huele la radio esta mañana, porque huele a pescado.
Buenos días, soy Charo, de Madrid, y si me lo permiten ustedes, ya que están hablando de pescado, es un pequeño homenaje a mi padre. Mi padre dejó de conducir camión más o menos en 1963 o 64. Se dedicaba al transporte de pescado. Según nos contaba, un viaje a Galicia eran días. Iban dos compañeros y se iban turnando, o sea, el camión no paraba. Y el pescado venía desde Galicia a Madrid en cajitas con el hielo puesto encima. Venía al mejor puerto de mar, a la Puerta de Toledo, y el pescado era fresquísimo.
Buenos días desde aquí en Mataró, Barcelona. Pues nosotros, la familia, llevamos toda la vida despachando pescado, pescateros. Me encanta, es un oficio precioso, duro, pero un arte. Saber vender el pescado, saber exponerlo, y cada vez quedan menos profesionales. La gente no quiere ser pescatero ni pescatera, pero a mí me encanta, y a cada país que voy, a cada ciudad, lo primero que hago es ir al mercado, ver cómo se expone el pescado, cómo es el pescado. Es una belleza, es un mundo, una cultura diferente.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Asunto pescado. Bueno, quería hacer un pequeño homenaje a unos leoneses de una pequeña comarca que se llama La Maragatería, que fueron los responsables de que durante un par de siglos en Madrid se considerara el mejor puerto de mar de España, y concretamente al pueblo de Combarros, donde sus descendientes ahora regentan de las mejores pescaderías de Madrid. Un saludo, Carlos.
Asunto pescado. Para mí el mejor, el chicharro. Y si puede ser a la espalda, puesto a la espalda, a la plancha. El mejor pescado.
Propone aquí, bueno, Luisa dice que por su pueblo pasaba un señor que iba en bicicleta hace muchos años con una cajita de madera, que es en la que llevaba el pescado, que ahora en lugar del señor con bicicleta pues va una furgoneta refrigerada. De verdad que las cosas pues han cambiado. Qué ricas las sardinas de antes, me dice. Y aquí un oyente propone que averigüemos en qué lugares de España se dice pescatero o pescatera y en qué lugares se dice pescadero o pescadera. Incluso en la mayoría de los sitios seguramente se dice de las dos maneras, pescadero o pescatera. Gracias a este oyente. Bueno, Roberto Forcem, al que todos los oyentes de Onda Cero Bilbao conocen sobradamente porque es quien conduce aquí el programa que empieza justo cuando termina este, me ha dicho: antes de las 11 no se te olvide darme paso porque voy a estar en un lugar en el que tengo cosas que contar sobre el asunto de la mañana, que es el pescado. Y no me ha dado más pistas. Conociéndole puede salir cualquier cosa. Roberto Forcem, buenos días.
Buenos días, Carlos. Estamos ni más ni menos que en Bermeo, que es una localidad, vamos, de pescado de toda la vida. Y estamos en Conservas Campos, que es una empresa que nació ya por el año 1920, que son especialistas en bonito del norte, en atún claro y en anchoas en aceite de oliva. Y estamos en una sala donde al otro lado de un cristal estamos viendo cómo no paran de subir y bajar latas y frascos y panderetas de lo mejor del mundo del bonito y de la anchoa. Y a este lado del cristal pues tenemos, en fin, cumplida cuenta de todos los productos de Conservas Campos. Tenemos anchoas, tenemos bonito y barra pan. Así que, ¿para qué queremos más? Bueno, luego te cuento. Bueno, para que te hagas una idea, aquí trabajan con entre 17 y 18 toneladas al día entre atún claro y bonito. Trabajan 200 personas, el 70% de ellas son mujeres, y hoy nos acompaña una de ellas, que es Begoña Arenaza. Begoña, egunon.
Egunon, Danori.
Bueno, te escucha Carlos, le puedes preguntar todo lo que quieras. Por cierto, está encantada porque está a punto de cogerse vacaciones, que te lo cuente.
Efectivamente, el viernes terminamos y ya nos vamos de vacaciones 15 días.
15 días. ¿Y sí. Te vas muy lejos, Begoña, de vacaciones?
No, en principio no puedo permitirme el lujo ahora mismo.
Bueno, pero qué familiares gusto descansar.
Y nos quedamos en Bermeo.
Qué gusto descansar.
Está muy bien también, ¿eh?
Bueno, cuéntame en qué consiste el día a día en una conservera como la vuestra, en Conservas Campos. O sea, el trabajo, la labor que realizáis, ¿en qué consiste? A ver.
Pues muy sencillo. Básicamente es enlatar. Nosotros nos dedicamos a enlatar tanto el atún como el bonito, distintas especies y con la condimentación que corresponda y hacerlo bien, por supuesto. enlatar, esterilizar y servir a clientes. No hay más.
Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas en esto, Begoña?
Pues este año voy a hacer 42 años.
¡Wow! 42 años.
Entré con 14 y aquí sigo.
¿Con 14 años?
Con 14 añitos. Me metí a la fábrica y sigo en la misma fábrica.
Madre mía.
Sí.
Y, pero te metiste a la fábrica porque, pues porque es lo que te salió, lo que encontraste para poderte ganar la vida, porque te llamaba la atención esta tarea, porque en casa teníais alguna vinculación con el sector.
Había vinculación porque ama también trabajaba en esta misma empresa, pero no por eso, sino porque no quería estudiar. Y al final, la ama tenía claro, o estudias o trabajas. Y al final, pues a la fábrica. Preferí, elegí y aquí estoy.
Sí, sí, sí. Pero la fábrica tenía propietarias, me han dicho. Pregúntale a Begoña por Las Campos. Sí. Las Campos, además de Las Campos de ahora, que son las famosas que salen en la tele. Las Campos... fueron mujeres que sacaron adelante esta compañía, pero hace casi 100 años.
Efectivamente, viene la historia es así. Sí. Se formó esta empresa, Campos, y realmente eran hijas, eran mujeres las que se dedicaban a distintas funciones, cada una de ellas. Una de ellas es la famosa Salomé Campos, pero eran hermanas y sacaron la empresa adelante, aquellas empresas tradicionales, familiares de aquella época, que habían Bermeo muchísimas.
Begoña.
Todas eran familiares.
¿Sí? Begoña, buenos días. Yo quería preguntarle, lleva 42 años en el mismo empleo, cosa que la convierte en una heroína de nuestro tiempo. Y básicamente, como está comentando, metiendo ese pescado en latas. Lata. Antes nos comentaba Gorka Ocio cómo ha cambiado la tecnología, la propia manera de y las técnicas para pescar. En su caso, las condiciones laborales suyas en estos 42 años han mejorado también gracias a la tecnología. ¿Qué ha notado los principales cambios en el proceso de su trabajo,
muchísimo,
en su día a día?
Ha cambiado muchísimo.
¿Por
ejemplo? Hoy en día, es que no tiene nada que ver, hoy en día, ya solamente con las normativas que existen a día de hoy en las empresas alimentarias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no tiene nada que ver la tecnología, maquinaria, ergonomía, prevención. Es que le puedo hablar de distintas cosas que antiguamente ni las conocíamos prácticamente. Uh-huh. Era mucho trabajo manual, más bruto, un trabajo más bruto, más manual era todo.
Hoy en día
se miran otras cosas.
Estoy viendo desde aquí a Roberto Forcén echando mano ya de la barra de pan, porque está deseando empezar a disfrutar de todas las...
De lo que queda de la barra de pan. Claro.
Las latas de conservas Campos. Gracias, Begoña. Un beso muy fuerte.
Es que ricasco, agur.
Adiós, adiós, adiós. Adiós, Roberto.
Gracias.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Ángeles, que tengas un día estupendo.
Muchas gracias, igualmente.
Llegamos a las noticias de las 11. Que serán las noticias de las 10 si usted nos escucha desde Canarias. Ahí es verdad, tengo por resolver una duda que nos planteaban precisamente lo de cómo era la pesca al pincho, pero con mancha. ¿Cómo era eso? A la vuelta de las noticias lo resolvemos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.